Imaginad un bolso que cuesta más que un coche, que tiene una lista de espera de años y que aunque entréis en la tienda con el dinero en la mano, es posible que no os lo quieran vender. Pues ¿sabéis qué? Eso existe. Se llama Birkin, lo fabrica Hermès y para poder comprarlo no basta con tener el dinero. Tenéis que ser dignos de semejante privilegio. La marca tiene que decidir que merecéis comprarlo. Es decir, hablamos de una compañía cuyos clientes, literalmente, suplican que les dejen gastar más dinero. Y a muchos aún así les dicen que nanay de la China. Lo sé, suena loquísimo. Pues agarraos, porque lo más increíble es que esto no se trata de ninguna moda pasajera. Hermès lleva en el negocio desde el año 1837. Y mientras marcas como Chanel o Gucci han tropezado últimamente por apretar demasiado la tuerca, Hermès sigue crisis tras crisis, guerra tras guerra, recesión tras recesión, saliendo siempre de ellas cada vez más fuerte. Y es que, amigos, el lujo de alta gama es uno de los poquísimos sectores del capitalismo que lleva más de un siglo sin parar de crecer. Y la pregunta, lógicamente, es ¿cómo demonios lo hacen? La respuesta corta es que el lujo no vende objetos, vende identidad, pertenencia y estatus. Y para vender estos atributos han construido a lo largo de generaciones la maquinaria psicológica más sofisticada que existe, precisamente para hacerse con vuestro dinero. Un sistema que funciona a la perfección. Hermès es probablemente quien mejor domina este juego, pero ni muchísimo menos es el único actor que lo juega. A Hermès, por cierto, ya le hemos echado el ojo más de una vez por aquí en el Informe K. Y vamos a usar una vez más a esta compañía como ejemplo. Pero ojo, porque hoy lo que nos importa no es esta empresa, ni mucho menos sus números. No, hoy lo que queremos es centrarnos en algo mucho más profundo. Las reglas que mueven todo el sector del lujo de alta gama. Amigos, en este nuevo Informe K vamos a hablar de antropología y de psicología para entender exactamente por qué pagar 12.000 euros por un bolso, algo que suena completamente loco, en realidad esconde una lógica muy potente detrás. Una lógica que nos va a llevar directamente hasta la forma mediante la cual construimos nuestra propia identidad. Claro que para verlo no nos quedaremos solo en Hermès. También pasaremos por Chanel, por Ferrari, por Patek Philippe, por Bonetta Veneta, por LVMH o incluso por Apple, porque exactamente todas juegan más o menos al mismo juego. Empresas, por cierto, que tenéis todas ellas disponibles en Renta4, donde también tenéis un montón de fondos de inversión que apuestan por ellas. Fondos, tanto de la casa, como el Renta4 Europa Acciones y el Renta4 Megatendencias Consumo, como de otras muchísimas gestoras nacionales e internacionales. Porque os lo hemos dicho muchas veces, Renta4 es un banco de inversión con arquitectura abierta, esto es clave. Porque esto quiere decir que te va a permitir acceder a un enorme universo de posibilidades de todos los tipos y colores. Para invertir con seguridad y libertad, es nuestra clara recomendación, Renta4. Os dejo un enlace por la descripción para que os podáis abrir en un momento vuestra propia cuenta de ahorro e inversión. Pero bien, sea como sea, ya os adelanto algo importante. Cuando terminéis este vídeo no vais a volver a mirar un escaparate de lujo de la misma forma, así que amigos, poneos cómodos, que empezamos. Bien, para entender el lujo primero tenemos que asimilar una cosa, que esto no es un mercado normal. Aquí las reglas básicas y generales de la economía, esas que nos enseñan en la facultad, sencillamente no aplican. Y para demostrarlo vamos a ver cuatro rarezas que lo demuestran. La primera y la más alucinante ya la habéis escuchado. Y es que aquí no compráis vosotros, es la marca quien os escoge. Y para entenderlo nos vamos a ir a un sitio que seguro no esperáis. Porque, veréis, hace un siglo un antropólogo francés llamado Marcel Mauss estudió cómo funcionaba el intercambio en sociedades que no usaban dinero. Tribus del Pacífico y cosas por el estilo. Pues bien, descubrió que cuando alguien le entregaba un objeto a otra persona, esa no era una venta, era la apertura de una relación. El que lo recibía quedaba en deuda moral con el que lo entregaba y la única forma de saldar esa deuda era devolver el gesto más adelante con algo de valor equivalente o superior. Tres obligaciones: dar, recibir y devolver. Y a ver, ¿qué tiene que ver una tribu del Pacífico con un Ferrari o con un Birkin de 12.000 pavos? Pues que el sistema en esencia es fundamentalmente el mismo. Por ejemplo, Ferrari opera exactamente como ese donante que describía Mauss. De hecho, es algo que resume la frase que define a la propia marca. Ferrari elige al conductor. Y es que sus modelos más exclusivos no se compran sin más. No, se asignan por invitación. Y para entrar en esa lista se exige un historial previo de propiedad. Es decir, haber comprado antes, haberos portado bien con la marca, no dedicaros a revender sus coches al día siguiente, etcétera, etcétera. En otras palabras, que no basta con tener el dinero, también hay que conseguir merecerse el derecho a comprar. No lo compráis, os lo conceden. La marca os da acceso a una pieza y a cambio quedáis obligados a seguir siendo un cliente fiel si queréis optar a una siguiente entrega. Don y contra don, exactamente tal y como lo describía Mauss hace 100 años. Y no se trata solo de Ferrari. Hermès lleva esta misma lógica al extremo. Por ejemplo, para optar a un Birkin, cuentan las ex empleadas que antes hay que gastarse en la tienda más o menos lo que vale el propio bolso, en ropa, pañuelos o accesorios. Y aún así, no basta. Podéis dejaros 20.000 pavos y seguir sin que os vendan el dichoso bolso. Porque aquí el vendedor es el guardián de todo este sistema de obligaciones morales. Y a ver, esto es algo que la marca lo niega, pero que cualquier cliente habitual os lo va a poder confirmar. Y claro, fijaos en lo que esto significa. El bien no circula en un mercado normal. Lo hace en un circuito de obligaciones donde no hay un precio que iguale oferta y demanda. Lo que hay es un sistema donde la marca controla el acceso y el cliente paga por el privilegio de mantenerse dentro. Una especie de club cerrado. Y amigos, aquí enlazamos con la segunda rareza que tiene que ver justo con eso. Con el precio. Porque veréis, en el lujo de alta gama, el precio se comporta al revés de lo que dice la teoría económica tradicional. Hermès sube los precios de sus bolsos todos los años, sin excepción. Año tras año son más caros, más difíciles de conseguir, con listas de espera más largas. Y sin embargo, la demanda, en lugar de reducirse, no para de incrementarse. De hecho, cuanto más caro e inalcanzable se vuelve el Birkin, más se desea. Y esto ocurre hasta el punto de que un Birkin de segunda mano se vende por encima de lo que cuesta uno nuevo en la tienda. Por eso hay, de hecho, quien los trata directamente como una inversión. Pues bien, la cuestión es que este efecto es conocido. De hecho, hace más de 100 años, un economista llamado Thorstein Veblen se dio cuenta de que hay gente que no compra cosas para usarlas, sino para que se vea que las pueden comprar. El producto realmente les da igual. El gasto en sí mismo es el mensaje, es el objetivo. Y de ahí derivó un concepto que es la clave de todo, el conocido como bien Veblen. Un bien Veblen es aquel cuya demanda sube cuando sube el precio, que es exactamente lo contrario de lo que explican habitualmente en la Facultad de Economía. Y la pregunta es, ¿por qué la demanda aumenta cuando también lo hace el precio? Pues porque su valor no está en lo que el bien hace, sino en lo que el bien dice de nosotros. Si baja de precio, deja de ser una buena señal de estatus y se erosiona el deseo y la demanda. Claro que ojo, porque aquí viene la trampa, algo que es de vida o muerte para todas estas marcas. El efecto Veblen tiene una frontera y cruzarla es letal. Este efecto solo funciona mientras el cliente perciba que la calidad y el prestigio acompañan al precio. Porque en el momento en el que esa percepción se rompe, la dinámica se invierte de golpe. La señal pierde credibilidad, el cliente se siente estafado y de repente la marca empieza a perder ventas a pesar de tener los precios más altos de toda su historia. Y ojo que aquí tenemos un contraejemplo Hermès perfecto. Chanel. Veréis, su bolso estrella, el Classic Flap, pasó de costar unos $2.850 en 2010 a más de $11.300 en 2024. Es decir, hablamos de una subida de casi un 300%, de haberse multiplicado por 4. Pues bien, la cuestión es que durante muchos años, esta evolución y este bolso funcionaron como un bien Veblen de manual. El problema es que se pasaron de frenada. Después de subidas del 21 y del 30% en poco tiempo, las ventas totales de la casa cayeron un 4,3% hasta los $18.700 millones en 2024. Y claro, fijaos la diferencia con Hermès. Mientras Chanel duplicaba precios y rompía la magia, Hermès subía sus tarifas un 7 u 8% anual sin hacer ruido y sin agotar al cliente. Y aquí, amigos, está la lección de todo. Vender un bien Veblen es una bendición porque te permite subir precios y que el producto se desee todavía más. Pero en cambio, gestionarlo es endiabladamente difícil. Tienes que dosificar deseabilidad y precio con muchísimo cuidado para no cruzar nunca la frontera y no perder esa propiedad mágica, la de que cada subida alimente la demanda en lugar de hundirla. Esa disciplina mantenida durante décadas es lo que separa una empresa de gran lujo de una empresa de lujo mediocre. Porque, y esto tenedlo muy claro, convertir un bien en un bien Veblen cuesta generaciones de marca y de legado. No es algo que se compra con una campaña de marketing. Y la cuestión es que si te caes de esa curva, volver a subirte al tren es prácticamente imposible. Bien, amigos, vamos a continuar avanzando, pero antes déjame recordarte que todavía estáis a tiempo de apuntaros a la sesión de presentación de la mejor formación de inversión que vais a encontrar en el mundo hispanohablante. Y digo que es la mejor por 6 grandes motivos, no lo digo a la ligera. Primero, porque es la primera formación universitaria integral en España. Renta variable, pero también renta fija, criptoactivos, derivados, materias primas, sector inmobiliario y mucho más. Segundo, porque está pensada durante todo un año para ir de cero a un nivel avanzado. Tercero, porque te permitirá mejorar tu currículum con un título universitario europeo y 30 créditos ECTS oficiales. Cuarto, porque está impartida por los mejores profesionales del mercado. Gestores, analistas y directivos de entidades tan potentes como Renta4, Cobas o McKinsey, entre otras muchas. Y también por académicos de la talla de Juan Ramón Rayo o Miguel Ancho Bastos. Lo dicho, lo mejor de lo mejor. Quinto, porque es asequible y está configurada para que podáis compaginarla con vuestros estudios o vuestro trabajo. Y sexto, porque los casi 5.000 estudiantes que ya han pasado por ella la han valorado con una nota de 9,25 sobre 10. Por algo será. Pues bien, ahora volvemos a abrir matrículas, así que apúntate al directo de presentación donde os contaremos todos los detalles y además ya os adelanto que tendréis acceso a una gran sorpresa a todos los que vengáis. Todavía estáis a tiempo, solo tenéis que seguir el QR que veis en pantalla o el link que os dejo en la descripción. Y bueno, si luego os apuntáis y no podéis venir al directo por lo que sea, os mandaremos toda la información por email. Pero claro, para eso os tenéis que apuntar. Así que contamos contigo. Os esperamos. Pero bien, dicho esto y visto los bienes Veblen, vayamos un poquito más allá y hagámonos la siguiente pregunta. A ver, cuando alguien paga 12.000 euros por un bolso o 50.000 por un reloj, ¿qué es exactamente lo que está comprando? Porque evidentemente no es el cuero y sorprendentemente muchas veces tampoco es un logo bien grande y visible. Es algo mucho más sutil. Pues bien, para responder nos tenemos que apoyar en un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu. Su idea es que el gusto no es una preferencia individual. Es decir, no elegís lo que os gusta, eso lo eligió ya vuestra clase social por vosotros mucho antes de que pudierais opinar. Es algo que está en gran medida determinado por cómo os educaron, por lo que consumían vuestros padres, por los libros que había en casa, por los sitios que pisabais de pequeños, por vuestro entorno. Todo eso configura una forma de mirar al mundo que os parece personal, pero que sin embargo es mucho más social. Y amigos, aquí está la clave. Cada clase se reconoce a sí misma con un código propio. Unas señales, por así decirlo, que sabe leer quien tiene la cultura para hacerlo. En cristiano, que hay marcadores invisibles que el que entiende los pilla al vuelo. Y el que no, pues ni siquiera sabe que existen. Es algo que se ve incluso mejor fuera de la industria del lujo. Pensad, por ejemplo, en el vino. Un experto distingue un vino de calidad de un vino mucho más sencillo por el color, el aroma y el sabor. Pero alguien que no controla, como es un servidor, eso es mucho más difícil, por no decir imposible. Para el experto, esas señales gritan pertenencia a un grupo. Para el nuevo es simplemente vino. Y amigos, lo curioso de todo es que cuanto más sutil sea esa señal, mejor que mejor. Porque entonces filtra con muchísima más precisión quién está dentro del círculo y quién no. Y en la industria del lujo, pues el caso de manual es Bottega Veneta, con su lema histórico, cuando tus propias iniciales son suficientes. Sin logo, sin nada que grite la marca al gran público. El que la reconoce os identifica como parte de un círculo, el que no, ve simplemente un bolso caro. Eso es, amigos, un código puro. Y ojo al dato, porque esto no es solo una teoría. Los últimos informes del sector confirman que mientras el lujo personal vive su primera contracción en 15 años, las marcas de lujo silencioso crecen a doble dígito. Es decir, cuando todo el mundo puede llevar un logo bien visible y grande, el código se desplaza hacia lo imperceptible, el bordado, las formas, los materiales. Y ahí está la frase que mejor lo resume. El nuevo rico compra el logo, el rico de verdad compra el código. El primero necesita que se le vea. El segundo, en cambio, necesita que le reconozcan quien sabe reconocer esos detalles. Por eso, mientras Gucci y otras marcas, como decirlo, más ostentosas se hundían en estos últimos años, Hermès, Brunello Cucinelli o Loro Piana no paraban de crecer. Y amigos, todavía nos queda una última pieza que no tiene que ver con el precio ni con el código, sino con el propio acto de comprar. Porque hacerse con un objeto de lujo no se parece en nada a pasar por caja en una tienda cualquiera. No, se trata más bien de una especie de ceremonia. Y para entenderlo hay que mirar cómo funcionan los rituales. Pues bien, el antropólogo Victor Turner observó que toda cultura tiene momentos en los que alguien deja de ser quien es para convertirse en otra cosa. Una boda, por ejemplo. El ritual tiene un antes, un después y en medio un espacio cargado de símbolos donde las reglas normales no aplican. Por eso, si el novio, yo que sé, entrara mirando al móvil y el cura soltara un "venga, vamos al lío", la boda no se sentiría real. Su fuerza está en la secuencia, en el silencio, en el orden de los gestos. Eso es lo que convierte un trámite en algo que de verdad transforma. ¿Y dónde podemos encontrar hoy esa misma estructura en la industria del lujo? Pues pensad, por ejemplo, en una boutique de Hermès comprando un Birkin, por ejemplo. Fijaos, la cita previa que ya os separa del cliente de a pie, la tienda que parece un museo, el vendedor que os recibe por vuestro nombre, el bolso que no está expuesto sino preparado aparte, y al final la caja naranja y la cinta anudada a mano. Nada de eso hace falta para vender, absolutamente nada. Y sin embargo, el efecto en la mente del consumidor es brutal. Entrasteis siendo un don nadie y salís formando parte de un club muy selecto. Realmente seguís siendo la misma persona, con un bolso más y 15.000 euros menos en el bolsillo. Pero sin embargo habéis pasado por el ritual y eso eleva tanto la experiencia que lo recordaréis probablemente como uno de los días más especiales de vuestra vida. Y no estoy exagerando. Esto es una de las razones que explican que este bolso valga lo que valga. Y fijaos en un detalle porque es la clave de todo lo que viene. Después de vivir algo así, el cliente no se lleva a casa solo un bolso, sino un recuerdo y una historia sobre sí mismo. Y ahí arranca la parte más poderosa de todo este negocio. Lo que explica por qué una vez dentro estos clientes ya no se marchan jamás. ¡Atentos!
Cuando el cliente se convierte en la marca.
Bien, amigos, hasta aquí hemos visto el sistema desde fuera, las reglas del juego. Pero ahora viene lo más interesante, lo que pasa dentro de la cabeza del comprador justo después de pagar. Y ojo, porque aquí está el secreto de por qué estos son los clientes más leales de todo el consumo. El primer engranaje lo describió un investigador llamado Russell Belk. Lo llamó el yo extendido. La idea, en sus propias palabras, es que lo que tenéis es parte de quienes sois. Y ojo, que no hablamos en un sentido metafórico, sino en sentido literal. Según Russell, vuestras posesiones se incorporan a vuestra identidad y funcionan como una extensión de vosotros mismos. Cuanto más significativa es la posesión, más profunda es esa incorporación. Y amigos, en el lujo de alta gama esto se dispara a su máximo nivel. Un coleccionista de relojes o el dueño de un Birkin no posee objetos, posee partes de sí mismo. El reloj no es un reloj, es la prueba de quién es. El bolso no es un bolso, es la prueba de lo que ha conseguido en la vida. Por eso el cliente de lujo en el fondo no está comprando la marca. El cliente es la propia marca, es lo que quiere. Y el caso más brillante de cómo se explota esto es una campaña que Patek Philippe lanzó en 1996, con una frase mítica que pasó a la historia. Nunca posees del todo un Patek Philippe, simplemente lo custodias para la siguiente generación. Es genial, porque reformula la propiedad del reloj como una custodia familiar a lo largo del tiempo. Ya no estáis comprando un simple reloj, estáis comprando un símbolo de continuidad que vais a entregar a vuestro propio hijo. Y amigos, hay un segundo mecanismo y este lo hemos sufrido todos. Estoy hablando de la disonancia cognitiva. Es ese malestar que aparece cuando hacemos algo que choca con nuestra imagen de personas racionales. Y es que, imaginad la cabeza de alguien que acaba de pagar 12.000 euros por un bolso. Seguro que hay una voz interior que le dice: esto es absurdo, son 12.000 euros, es un dichoso bolso. Pero, sin embargo, ya lo ha hecho. Pues bien, para reducir esa incomodidad, el cerebro entra en modo justificación automática con argumentos como la extrema calidad, la herencia o la exclusividad. Todo para intentar justificarnos a nosotros mismos el por qué demonios hemos hecho esa compra tan absurda desde un punto de vista racional. Y amigos, aquí viene el golpe de genio de estas marcas, porque son perfectamente conscientes de ello y no dejan a sus clientes solos en ese proceso. Os dan ellas mismas las narrativas que necesitáis. El artesano único formado durante 5 años. La pieza que dura toda la vida. La custodia para vuestros hijos. El resultado: los compradores de lujo se convierten en auténticos evangelistas de la marca. No porque les paguen, sino porque cada vez que defienden su compra ante otros, están reforzando la racionalidad de su propia decisión. Es marketing gratuito y orgánico que ninguna compañía de gran consumo puede comprar con dinero. Y todo esto, amigos, desemboca en lo más importante. Y es que un cliente que ha incorporado una marca a su identidad ya difícilmente cambia de marca. Porque cambiarla implicaría reescribir parte de su propia autobiografía y eso psicológicamente es carísimo. Por eso estas casas presumen de unas tasas de retención de auténtico escándalo. Y sobre todo, tienen un capital de marca que no lo vas a ver en ningún balance, pero que es el responsable de que muchas de estas compañías lleven más de 100 años creciendo sin parar. Pero bien, amigos, llegamos al final de este particular informe. Pero antes de terminar, dejadme que atemos todos los cabos, porque hemos puesto mucho encima de la mesa. A ver, cuando alguien paga por un bien de lujo de alta gama, no está haciendo una compra normal. Entra de lleno en todo este sistema que hemos estado analizando, y de ahí la lección más práctica, sobre todo para un inversor. Esto no se puede analizar como un sector normal. Si lo miráis con las reglas de siempre, os vais a equivocar de lleno. Pero al mismo tiempo, aquí viene la parte honesta. Todo esto suena facilísimo sobre el papel, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica es de las cosas más difíciles que puede hacer un equipo directivo. Y lo verdaderamente complicado ni siquiera es llegar, sino mantenerse ahí década tras década. Porque existen dos tentaciones que destruyen sistemáticamente a las marcas de lujo: tirar demasiado del precio o tirar demasiado del volumen. Las dos parecen lógicas en el corto plazo, pero son letales en el largo. Si tiran demasiado de precio, rompen la propuesta de valor, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Chanel, como vimos antes. Pero si tiran demasiado de volumen, restan exclusividad a la marca y entonces rompen el código. Aquí el caso más sangrante es quizás Supreme, una marca de culto que el grupo VF compró por $2.100 millones en 2020 y que acabó vendiendo con pérdidas en 2024. Y es que aceleraron tanto los lanzamientos buscando crecimiento que mataron la magia. Y la cuestión es que una vez que rompes cualquiera de estas capas, recuperarla es casi imposible. Bajar precios se lee como debilidad, cerrar tiendas no devuelve la exclusividad y cambiar al director creativo no recupera al cliente final. ¿Y en qué se traduce todo esto al analizar una de estas compañías? En que los números de siempre se quedan cortos. Y es que lo que de verdad sostiene a estas empresas casi nunca aparece en sus cuentas anuales. Es el poder de subir precios por encima de la inflación sin perder ni un solo cliente. La disciplina de no inflar nunca el volumen o la deseabilidad de la marca. Es algo que no lo vais a encontrar en una cuenta de resultados ni tampoco en un balance. Pero lo que sí veréis ahí son márgenes descomunales y el crecimiento que no es la causa sino la consecuencia de haber hecho bien todos los deberes. Y el activo más valioso, amigos, entonces, es ese foso de décadas, a veces de siglos, de significado acumulado en la cabeza de la gente. Algo que no figura en ningún informe, pero que es el gran tesoro de estos negocios. Y que es, además, justamente lo más difícil de copiar que existe. Y esto, pues, llevado a la bolsa, explica muchísimo. Las empresas cotizadas que mejor respetan estas reglas suelen ser las que llevan años batiendo al resto del sector. Ferrari produce siempre por debajo de la demanda y acceder a uno de sus modelos exclusivos requiere años de relación con la marca, construyendo una identidad. Brunello Cucinelli ha levantado un imperio sobre el lujo silencioso y la artesanía. Y entre los grandes grupos, LVMH y Richemont, la dueña de Cartier y Van Cleef, sostienen sus márgenes gracias justo a las marcas que más miman ese código. Enfrente, el aviso a navegantes, Kering, con un Gucci que tiró demasiado del logo y del volumen, y que lleva tiempo pagando la factura, como ya os hemos contado aquí en el informe K. Pero con todo, si tuviéramos que señalar a la marca que mejor domina todos estos engranajes al mismo tiempo, creo que no habría ninguna duda. Hermès. Porque si alguien nos pidiera resumir en una sola frase por qué Hermès factura lo que factura y cotiza los múltiplos que cotiza, la respuesta es todo lo que hemos visto en este informe. Su ventaja no está en el balance, está en la cabeza de sus clientes. Y precisamente porque Hermès es el mejor caso de todo esto, le hemos dedicado una tesis de inversión completa que ya tenéis recién publicada en Capital Factory. Así que si después de este vídeo os habéis quedado con ganas de meteros de lleno en los números de la compañía, ahí lo tenéis todo. Con el más mínimo detalle. Pero dicho esto, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que pagar 12.000 euros por un bolso es una auténtica locura? ¿O bajo este prisma que os hemos contado es algo que tiene sentido? ¿Hasta dónde creéis que puede seguir creciendo el lujo de alta gama sin romperse? Bueno, os leemos en los comentarios. Y muy importante, no olvidéis que todavía es a tiempo de apuntaros a la sesión de presentación de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que celebraremos este próximo 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid. La mejor formación en finanzas e inversión del mercado, y además con Capital Factory. Podéis registraros en un momento con este QR que veis en pantalla o con el link que os dejo en la descripción. Y ahora sí, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.